Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, pues se mantienen a la luz de la linterna desde la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias. A esa hora hemos contado la noticia de esta tarde, y es que el Partido Nacionalista Vasco y la nueva marca de Batasuna, que es el partido llamado Sortu, van de la mano mañana en una manifestación de apoyo a los presos de ETA. Dirán ustedes, si le había prohibido un juez. Sí, pero ya hay otra convocada para mañana. Y a esa se suman de la mano el PNV y Sortu. Hasta esa hora de la tarde, las 7 de la tarde, la noticia del día es que el juez de la Audiencia Nacional, Velasco, Eloy Velasco, pues prohibía la concentración a favor de los presos en Bilbao, porque quien organizaba esa concentración era un grupo llamado Herrirá, que fue desmantelado en septiembre por orden del citado juez por formar parte de la banda ETA. Dice su señoría en el auto que debo prohibir y prohíbo el acto convocado mañana. Y esa era la noticia. Una semana después de la reunión de los etarras excarcelados no arrepentidos con 309 asesinatos en su historial, teníamos esta prohibición, porque ETA, en este caso la organización Herrirá, no puede convocar manifestaciones. Y a partir de ahí se ha puesto en marcha la maquinaria de la treta y la artimaña. Un particular, a eso de las 6:30 de la tarde, ha convocado una nueva manifestación, ha comunicado la convocatoria de una nueva manifestación. Ya saben que en nuestro país las manifestaciones se comunican, luego las pueden prohibir o no, pero solo se comunican, no hay que pedir autorización. Un particular ha convocado una nueva manifestación para mañana en el mismo sitio, en Bilbao, a la misma hora, con el mismo recorrido, en defensa de los mismos, los asesinos de Etarra, los presos de ETA. La noticia no es que se busque esta artimaña, que también, sino quién se ha puesto al frente de la manifestación. Y al frente de la manifestación se ha puesto el Partido Nacionalista Vasco, que ha convocado esta tarde su presidente Ortúzar una rueda de prensa junto al secretario general de Sortu, que como todos ustedes saben es Batasuna, porque el que manda en Sortu está en la cárcel, que es Otegi. Y hay un secretario general que junto al presidente del PNV ha anunciado una rueda de prensa que secundan la manifestación de mañana bajo el lema Derechos Humanos, Soluciones y Paz. Casi nada, pero con el PNV secundando. Y esa es la noticia. Van a escuchar ustedes al presidente del PNV, Andoni Ortúzar, esta tarde en el Hotel Carlton de Bilbao.
Frente a la conculcación de derechos humanos y ante medidas excepcionales negativas, todos los aquí reunidos expresamos nuestra voluntad de fortalecer el nuevo escenario que se ha abierto en nuestro pueblo y a tomar las medidas necesarias para consolidarlo. Llamamos a la ciudadanía a participar en la manifestación de mañana en Bilbao y a trabajar de forma conjunta en la consecución de los objetivos que recoge su lema.
Estas palabras de Ortúzar en esa rueda de prensa junto al secretario general de Sortu, presidente del PNV, era la culminación de una jornada repleta de mensajes desde el Gobierno Nacionalista Vasco del PNV en defensa de la manifestación que había prohibido el juez Velasco, que mañana se va a celebrar porque un particular ha entrado por una esquina y se ha colado entre las líneas de la ley para pedir otra manifestación que secunda el PNV. Hay dos frases hoy del Gobierno Nacionalista Vasco que anticipaban el mensaje que ustedes acaban de escuchar, porque el PNV sale en auxilio de los que habían convocado la manifestación en apoyo a los presos de ETA. Y por supuesto el PNV está intentando que no le pase lo que le ocurre en Cataluña a Convergencia y Unió, que es que Esquerra Republicana de Cataluña se está quedando con todo el público. Por eso van a la manifestación. Frase del portavoz del Gobierno Vasco, Erkoreka, que parecía esta mañana el portavoz de los manifestantes.
La prohibición de este acto no supondrá el acallamiento, no acallará una reivindicación que viene siendo mayoritaria de la sociedad vasca, que ante este nuevo momento exige una nueva política de Estado para la paz que incluya una nueva y distinta política penitenciaria.
Y luego el presidente del Gobierno Vasco, el Lehendakari Urkullu, que ha pedido que los jueces sean todos bizcochables.
Hay avances en lo que es la actitud de algunos de los jueces, no solamente de los jueces de la Audiencia Nacional, también del Tribunal Supremo. Sin embargo, no son todos los jueces los que dan esos pasos. O a la existencia de la legislación excepcional en materia todavía llamada antiterrorista, que no hay un paso generalizado en la Audiencia Nacional y que es lo que reclamamos, que también haya una asunción del nuevo tiempo.
Asunción del nuevo tiempo. Que todos los jueces, y no solo algunos, se enteren y dejen la ley al margen, que hagan política, que se olviden de la ley, que es lo que también pide Artur Mas en Cataluña, que la ley no importa. Pero resulta que la democracia es la ley, y la ley ha permitido a la policía y a la Guardia Civil terminar con la banda terrorista ETA. Por ejemplo, la operación de la Guardia Civil contra el tentáculo de la banda ETA, que quedaba todavía con movimiento, ha puesto de manifiesto lo que algunos han disimulado la mayoría de las veces y lo que otros han amparado con sus políticas de silencio o de mirar para otro lado. No es noticia que Bildu ETA grite a la Guardia Civil cuando se llevaron arrestada a una de las jefes de la COSA, una de las jefas de la COSA, Arantxa Zulueta, que como hemos explicado en la cadena COPE en estos días, ejercía como guardiana de las esencias etarras entre los presos. Era la jefa de los presos. No es noticia que el gobierno nacionalista vasco ataque al gobierno de la nación y a los jueces por combatir a ETA y perjudicar lo que llaman proceso, incluso la convivencia con los asesinos. La noticia también de las últimas horas es que en el interior del Partido Socialista hay fragmentos de notable tamaño que un día apoyan el inexistente derecho a decidir en Cataluña y al otro condenan la detención de una parte de la banda terrorista ETA, que es lo que ocurrió ayer con los socialistas del Ayuntamiento de San Sebastián, que apoyaron, como contábamos ayer, una declaración contra la Guardia Civil y en defensa de los detenidos. Dicen los del Partido Socialista de Euskadi que la posición de sus compañeros en San Sebastián no es la suya, de respeto a la operación. Idoia Mendía es la portavoz.
Es la posición del Ayuntamiento de San Sebastián, la posición del Partido Socialista de Euskadi es la posición que les acabo de manifestar y que manifestamos ayer a través de una nota de prensa.
¿Y qué dice la nota de prensa? Que esperan que la investigación judicial confirme la intervención de la Guardia Civil en esta operación y que esté justificada. Y dejan ahí la duda. Es una manera de contestar en el Partido Socialista a sus compañeros de San Sebastián. Contrasta esta manera con la opinión del que fue secretario general de los socialistas vascos, Nicolás Redondo Terreros, hoy en el Mediodía COPE.
A ese grupo de concejales socialistas yo les diría que en esta situación a mí me merece sin explicación más confianza la acción de la policía y la acción de la justicia que las justificaciones de la otra parte, de los detenidos ayer.
Pues aquí no hay duda. Y contrasta cómo responde el secretario general Redondo Terreros a cómo ha respondido la portavoz Mendía. Pero claro, ahora se entiende por qué Nicolás Redondo Terreros dejó la política y dejó su responsabilidad en el Partido Socialista Vasco. Por lo demás, frase de este día. Es del abogado de la infanta doña Cristina, Jesús María Silva. Los abogados se han reunido con el juez Castro. Todavía no tienen claro si van a recurrir. La infanta está citada a declarar el 8 de marzo a las 10 de la mañana, sábado. Bueno, frase del abogado sobre la infanta, el amor, la vida, el matrimonio, los maridos, las mujeres, los abogados y los notarios.
Entre extrañada, dolida, porque para ella, vamos a ver, ella es una mujer que yo entiendo está enamorada de su marido, punto número uno. Cuando una persona está enamorada de otro, confía, ha confiado y seguirá confiando contra viento y marea en esa persona. Amor, matrimonio y desconfianza son incompatibles, absolutamente incompatibles. Entonces lo que no se puede pretender es que el legislador diga: mujeres, cuando vuestros maridos os den algo a firmar, primero llamad a un notario y tres abogados antes de firmar. O viceversa, maridos, cuando vuestras mujeres os presenten algo, desconfiad y esperad a firmar.
Ahí queda eso, ahí queda eso. Desde luego, si la infanta va a declarar el día 8 de marzo entre el juez Castro y su abogado, es como para no perdérselo, ¿eh? Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El Gobierno aprueba el plan PIDE5 para incentivar la compra de coches. Está dotado con 175 millones de euros, el doble que los anteriores. Se prevé que esté en vigor todo el año 2014.
Los agentes sociales advierten de que la subida de las cotizaciones sociales frenará la creación de empleo. El Gobierno quiere recaudar 900 millones de euros. Habrá que cotizar por conceptos que hasta ahora estaban exentos, como vales de comida o pluses de transporte.
La juez Zalaya imputa a otros dos miembros de Comisiones Obreras en el caso de los ERES falsos de la Junta de Andalucía. Les acusa de incluir a intrusos en el expediente de regulación de empleo del Hotel Cervantes de Torremolinos.
El Consejo de Estado cuestiona la efectividad del copago de ambulancias no urgentes. Sanidad planteó que los enfermos con tratamientos de larga duración pagasen entre 6 y 60 euros al año en función de su renta.
21 personas siguen ingresadas en hospitales de Aragón a causa de la gripe A. La Consejería de Sanidad asegura que la situación no es preocupante, aunque el brote ha llegado a unas dos semanas antes de lo habitual.
Disturbios en la cañada de Gidum de Melilla. Grupos de jóvenes han formado barricadas para protestar por el alto nivel de paro de este barrio de mayoría musulmana. En el año 2010 ya hubo incidentes durante varios días.
Desde hoy está permitido en España usar dispositivos electrónicos como móviles o tabletas en modo avión en todas las fases del vuelo, también despegue y aterrizaje. La decisión final dependerá de cada aerolínea.
El Consejo de Ministros ha aprobado simplificar el etiquetado del jamón. Se marcarán con un tono distinto las cuatro categorías de ibérico. Desaparece la de recebo.
La revista Closer rebatirá de su web la información sobre el romance entre Hollande y la actriz Julie Gayet. El presidente francés, que no ha descartado emprender acciones legales, pide respeto por su vida privada.
En pleno año greco, el Museo Thyssen expone las cuatro obras del pintor cretense de su colección con su estudio técnico. Además, hoy se cumplen 85 años de la primera publicación de un cómic de Tintín.
Deportes, un piloto belga ha fallecido en la etapa de hoy del Dakar. Además, comienza una nueva jornada de Liga. A las 9 se disputa el Granada-Valladolid. El plato fuerte será mañana. El Atlético de Madrid se enfrentará al Barcelona a partir de las 8.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Plato fuerte. Hasta la medianoche a las 11 en Canarias, con sus comentarios y sus opiniones a través de los canales habituales, las redes sociales, que nos recuerda Plato fuerte, Marta Ruiz.
Ya tienes cita para mañana. Tenemos cita hoy en las redes sociales con nuestros oyentes y ellos con nosotros en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico linterna@cope.es y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos si debe Rubalcaba desautorizar al PSE, que está de acuerdo con sus críticas a la última operación de Interior contra los abogados de los presos de ETA. A esta hora, el 27% de los oyentes que está votando dice que Rubalcaba debe dar un toque de atención a los socialistas vascos. El 73% restante cree que el líder del PSOE lo respalda. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Enrique dice Rubalcaba hará lo de siempre, no hará nada. Y en el Twitter de La Linterna, Mari Carmen comenta nada. Forma parte de la negociación. Vuelven las lluvias este fin de semana, ¿eh? Atentos a la maniobra. Destacamos el pronóstico del tiempo que ha hecho en la primera hora de La Linterna, como cada viernes, el hombre del tiempo de La Linterna, el entrañable hombre de las nubes y de los vórtices, Jorge Olcina.
Mañana sábado va a ser un día un poquito revuelto en toda la costa mediterránea, especialmente la andaluza, pero también puede caer algún chaparroncito en la costa de Murcia, en el litoral de Alicante, de Valencia. No son lluvias de gran importancia, pero bueno, van a mantener el tiempo muy nuboso y, ya digo, con alguna gota que se puede escapar en esa parte de España, ¿no? En el resto va a ser un día tranquilo, eso sí, la madrugada fría, con bancos de niebla que se van a formar en los valles del interior, pero en general un día tranquilo este del sábado, ¿no?
¿Y el domingo?
Bueno, pues el domingo comenzará tranquilo prácticamente en toda España, quizá ya con algunas lluvias en la costa de Galicia, pero hay un frente bastante activo que va a ir entrando poco a poco entre el domingo y el martes, y bueno, pues conforme vaya avanzando el domingo se irá viendo los cielos cubiertos, primero en la mitad oeste peninsular, luego en el centro, y esto vendrá acompañado de lluvias y de un descenso de temperaturas de nuevo, ¿no? Por tanto, comenzaremos el domingo, como digo, pues con un tiempo bastante tranquilo, pero poco a poco irá avanzando este frente, irá inestabilizando la situación y llegará ya el lunes al litoral mediterráneo, ¿no? Eso será un poquito el panorama meteorológico para este fin de semana.
Sepamos el panorama ahora en las carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico. Circulación a esta hora, Israel Martínez, buenas.
Buenas tardes, hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid, en la A5, un par de kilómetros, en Móstoles, circulando en sentido salida de la capital. En Barcelona, en la A2, se van a encontrar con 2-3 kilómetros, en San Vicente del Sort, circulando en sentido Barcelona debido a un accidente, y en Girona, en la C260, también dificultades en Castelló de Empúries, en sentido Figueres, también como consecuencia de un accidente. Se van a encontrar también con dificultades en Guipúzcoa, Guipúzcoa, precaución con una avería en la AP8 en la zona de Zarauz. En Burgos, en la Nacional 120, en Belorado, también está cortada parcialmente la circulación debido a un vehículo averiado. Y finalizamos en Valencia, donde continúan los problemas en Alginet, en la CV525, como consecuencia de un accidente.
Así contamos la crónica GEA de la actualidad. Está ahora en la cadena COPE, en la linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Y cuarto las 8 y cuarto las 7 en Canarias, Confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Con Renfe, llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Hay reunión por ahí, ¿no? Hay alguien reunido, ¿no?
Está reunido el comité de dirección del PP en Toledo.
Hay muchas, sí. Buen sitio para reunirse.
El Parador de Toledo, no es la primera vez, lo han hecho con bastante frecuencia.
¿En el Parador están?
Sí, en el Parador de Toledo.
Buen sitio, buena vista.
Bueno, maravillosa. De hecho, alguna compañera nuestra ha colgado alguna foto de Mariano Rajoy y Cospedal asomados al balcón.
Sí, hay que asomarse al balcón.
Del Parador viendo Toledo de fondo, que estaba muy chulo por las noches.
Muy bonito.
Vamos a ver.
Venga.
Yo me da la impresión de que se ha generado demasiada expectación.
La gente dice, hay reunión.
Sí,
hay reunión
y entonces ya está todo el mundo. Que si se van a salir los nombres, que si van a salir el de Andalucía, que si se va a dar el candidato a las elecciones europeas. Me puedo equivocar. Tengo la impresión de que no se va a dar ningún nombre. Otra cosa es que se pueda hablar de eso en la reunión, pero no creo que vaya a salir de ahí, por lo que a mí me dicen, no creo que vaya a salir de ahí mañana ningún nombre. No se ha convocado, de hecho, a la prensa mañana ni nada. Da más bien la sensación de que es una reunión típica del Partido Popular, que lo han hecho otras veces, insisto, en el mismo sitio, para hablar de estrategia del año, que no se va a hablar solamente de las elecciones europeas, sino que se va a hablar también del tema catalán, y que se va a hablar de la situación económica, que se va a hablar de varias cosas, y sobre todo que se va a hablar es de estrategia, de qué tiene que hacer el Partido Popular en los meses que faltan de aquí a las elecciones europeas. Y los nombres vendrán, se dirán algo más adelante. Porque además, hombre, parecería un poco raro que si no va a ser Jaime Mayor Oreja, esté Jaime Mayor Oreja en esa reunión,
claro,
y se entere ahí. Y sería un poco curioso. Y si va a ser Jaime Mayor Oreja, tampoco parece que haya que irse a Toledo para decírselo, ¿no?
No.
Entonces, yo creo que hemos generado demasiada expectación sobre esta reunión y que al final es algo más de trámite, y que a Rajoy le gusta de vez en cuando hacer esto. Una vez lo hizo en Moncloa, recuerdo, ahora se ha ido a Toledo, y que luego no sale tampoco tanto de lo que parecía que iba a salir, ¿no?
Bueno, bueno. ¿Tú qué añades, Fernando, de esto?
Pues bastante, porque he estado hablando con gente, por supuesto, de los que no están, tampoco son tantos los que están,
sí,
pero sobre todo gente que echa de menos que haya alguien del gobierno, una voz política del gobierno a fondo. Porque ellos, algunos miembros del Partido Popular, dan más importancia a lo que parece esta reunión, de la que estoy de acuerdo con Federico, de que no va a salir públicamente gran cosa, pero que me parece que sí se está gestando una cierta ofensiva política.
Sí.
Porque es un clamor lo que está. Sí, es que el PP sabe, y lo sabe Mariano Rajoy, y lo sabe María Dolores de Cospedal, que, atención, es el motor de todo esto. Es un motor de todo esto. No en vano es en Toledo, y no en vano, pues ella va a ser la abanderada en las elecciones municipales y autonómicas. Pues está calando la idea de que es un clamor la necesidad de una ofensiva política. Ahí tenemos Cataluña, tenemos el aborto, tenemos el candidato andaluz, tenemos la reunión de Rajoy con Obama, mucha atención.
Y desde hoy tenemos al PNV también en danza.
Y tenemos al PNV en danza. A lo mejor hay algún reajuste en la política de interior, atención también a eso.
Sí, sí,
y tenemos una presencia de Rajoy en Davos, dentro de poco,
sí.
Donde va a sacar pecho económico.
Ayer había alguna duda al final de si va a ir a Davos o no.
A mí me dicen que va, pero
que
bueno.
Va seguro.
A mí es lo que me dicen, pero bueno, seguro aquí no hay nada,
no.
Juan Pablo, ya sabes. Y te diré una cosa más. Por lo menos entre la gente con la que yo he hablado, que es gente bien situada, gana terreno la idea de una remodelación no lejana.
La que anunció Federico para
coincidiendo
febrero.
Coincidiendo con lo de febrero de Federico.
Claro, sí, sí.
Así que...
El febrero de Federico, sí.
Mucha atención, sí. Porque desde luego se está hablando de cosas importantes ahí.
Se han ido a hablar de política, vamos.
Y a mí te voy a decir una frase textual que me dice uno de mis interlocutores. Me dice, espero que no sea solo sobre si Jaime Mayor es el candidato para las europeas o no, sobre lo que se hable ahí.
No parece.
Porque todo el mundo además empieza a dar por hecho la continuidad de Jaime Mayor,
sí,
que es sería continuismo más
sí,
que continuidad,
sí, sí,
pero
sí.
Bueno.
Casi ya... todo el mundo da por hecho que va a ser el número uno.
Eso ya lo hablamos luego, si quieres.
Lo hablamos luego a las 10, que tenemos tertulia. ¿Añades algo más en 30 segundos, Federico?
No, lo del aborto se me había olvidado y que sí que va a ser uno de los temas de la reunión de hoy, sin duda alguna.
Está claro.
Eso está claro.
Ahí lo dejamos. A las 10 tenemos el tiempo de la tertulia de la linterna y hoy os toca a los dos. Adiós, Fernando Jaúl.
Pues allí estaremos. Adiós, Juan Pablo Colmenarejo.
Adiós, Federico Quevedo.
Allí nos vemos.
Venís en tren.
En Renfe nos gusta ser puntuales, pero aún más llegar antes. Por eso premiamos a los que compran con tiempo sus billetes. Reserva hoy tu viaje en AVI larga distancia y asegúrate el mejor precio posible. No dejes para mañana lo que puedas comprar hoy. Anticipa tu compra y consigue hasta un 70% de descuento. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30 regresa Manolo Lama con toda la última hora del partido del plato fuerte de, que diría Marta Ruiz, el Atlético de Madrid y Barcelona. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Comenzamos con otros platos, las sugerencias culturales para este segundo fin de semana del 14 en el cine. Ramón García, Pellegrín.
Meryl Streep y Julia Roberts, Ahí es nada, protagonizan Agosto. Comedia dramática sobre una familia de Oklahoma que se reúne para enterrar al padre. Sólidos personajes y eléctrico duelo actoral entre Meryl y Julia. También aterriza hoy en las salas La ladrona de libros, un drama ambientado en el nazismo sobre una niña lectora y escritora compulsiva que roba libros prohibidos por Hitler. Más madera se estrenan también en los cines The Grandmaster, un drama chino sobre el maestro de aquel legendario Bruce Lee, y La gran revancha con Robert De Niro y Stallone autoparodiándose como boxeadores.
El Teatro Real funde a Wagner con el videoarte de Bill Viola en Tristán e Isolda. Esta innovadora versión de la primera ópera del año en el Real se estrena este domingo, como nos cuenta Sefi García.
Casi 5 horas de espectáculo ofrecerá el Real en esta representación de Tristán e Isolda, el mito del amor imposible compuesto por Wagner. 3 actos con una escenografía que combina una composición videográfica creada por Bill Viola bajo la dirección de escena de Peter Sellar.
Wagner creó lo que ahora llamamos su arte del futuro. Es lo que ha sido y será. Yo espero que este espectáculo contribuya a imaginar nuestro arte del futuro.
La representación de Tristán e Isolda se combina con una exposición en la Real Academia de San Fernando sobre el trabajo de Bill Viola, en diálogo, que así se denomina, con grandes maestros de la pintura española. El videoartista se mostraba emocionado.
El arte es universal, puede proporcionarnos inspiración, creatividad, pero también misterio.
Tristán e Isolda se estrena el 12 de enero y estará en cartel hasta el 8 de febrero. La exposición podrá visitarse entre el 11 de enero y el 30 de marzo.
Ricardo Muti levanta esta noche el telón de la edición número 30 del Festival de Música de Canarias, Ramón.
El famoso director de orquesta italiano, Premio Príncipe de Asturias, dirige la Orquesta Sinfónica de Chicago, una de las mejores del mundo, con quien abordará el Romeo y Julieta de Prokofiev. Muti ha advertido a los gobernantes de Europa de que quitar la palabra a la cultura supone embrutecer a la gente, y ha pedido más apoyo para la cultura. A este respecto, la cadena COPE ha podido saber que el gobierno no contempla rebajar el IVA en la reforma fiscal que está preparando para este primer semestre. Por tanto, y a pesar de las esperanzas que había en que el IVA que grava la actividad cultural con el 21% se redujera, el Ejecutivo lo va a mantener este año en ese 21%.
Este año 14, que se conmemora el cuarto centenario de la muerte del Greco. La presentación de toda la programación oficial tiene lugar en el Museo del Prado el próximo martes.
Estamos en Año Greco, Juan Pablo, que va a contar con grandes exposiciones impresionantes en ciudades como Toledo y Madrid, donde, por cierto, el Thyssen se ha adelantado con una muestra apasionante que permite al público, que ya la puede ver a partir de hoy, contemplar los 4 cuadros del Greco de la colección Thyssen con su correspondiente estudio técnico, incluidas radiografías e infrarrojos, para conocer mejor la evolución de este increíble artista. Susana Pérez es restauradora en el Thyssen.
La libertad le puede, porque a medida que aplica una pincelada con una seguridad y una libertad pues digna del maestro que es, pues a la vez no quiere perder el dibujo, y vemos cómo su pincelada sigue marcando todo el encaje hasta llegar a una libertad absoluta en la última obra, que realmente tiene detalles casi ya expresionistas, rompe los perfiles en su última época.
Si les gusta el teatro, el Fernán Gómez en Madrid presenta André y Dorín, una obra con máscaras sobre el drama del Alzheimer, y María Gutiérrez ya la ha visto.
Un pasado que cuelga de las paredes de la habitación y dos ancianos que deberán reconstruir un presente cuando el Alzheimer irrumpe en su rutina. André y Dorín es una historia sobre la devastadora realidad de esta enfermedad, que se representa en el escenario mediante un teatro de máscaras. Un lenguaje sin palabras que deja el hilo conductor a la música. José Dault es actor de la obra.
Hay una cosa muy bonita que ocurre también con el tema de la máscara, y es que desaparece un poco el ego del actor. Intercambiamos personajes, compartimos máscaras, y como actor estás al servicio de una historia. No puedes tener tus grandes momentos, tus grandes improvisaciones, y estar enteramente volcado al servicio de una historia es bonito.
Lenguaje universal, el de esta obra Sin Fronteras, que ha recorrido más de 9 países en todo el mundo y que llega al Teatro Fernán Gómez hasta el 2 de febrero.
Y los hipnonautas se quedan en la sala San Paul. A mí me gustan cosas raras.
Sí, el mentalista es muy curioso. El mentalista Jorge Astairo va a prorrogar todo este mes de enero en este teatro madrileño, la sala San Paul, con esta divertida función de hipnosis a la carta, donde la gente le propone emociones y él hace un viaje como a la mente del espectador.
Te hipnotiza, vamos. No me digas que el primer cómic de Tintín cumple 85 tacos.
¿Cómo pasa el tiempo, Juan Pablo? Se tituló Tintín en el país de los soviets. Todo el mundo se acuerda. Se publicó el 10 de enero de 1929. Sería entonces la primera piedra de un gran rascacielos en el mundo de los cómics, con 250 millones de ejemplares vendidos y traducciones de las aventuras tintinófilas a 100 idiomas.
¿Y estos que suenan tan contundentes, tan a plato fuerte, quiénes son?
Pues son Dover, que vuelven por donde andaban, por el rock.
¿Dónde andaban?
Habían coqueteado un poquito con la música electrónica, pero han vuelto con ese sonido duro, característico de Dover.
Contundente, vamos.
De esta banda de las Hermanas Llanos, que, por cierto, echa el cierre esta noche en la Sala La Riviera de Madrid a su gira del disco Devil Came to Me.
Enseguida, el deporte con Lama, el Atleti Barça y lo demás, la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.